Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La fiscalía pide 8 años de cárcel para el menor Jonathan Torres Farradas, arrestado por manifestarse el 11J. Cubanos dentro y fuera de la isla avanzan en proyecto de ayuda a los presos políticos. ONG Internacional pide la liberación inmediata del periodista Lázaro Yuri Valle Roca y el influencer Joan Duo Montiel. En el día 20 de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Zelensky acepta que su país no se convertirá en miembro de la OTAN, una de las razones usadas para la guerra. La Unión Europea redobla las sanciones contra Rusia por continuar su proceso de invasión. Cada segundo niño en Ucrania se convierte en refugiado, según la UNICEF. 1.414 ejecuciones extrajudiciales se cometieron en Venezuela en 2021, de acuerdo a informe de organizaciones no gubernamentales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. La Fiscalía Cubana ha solicitado 8 años de cárcel para el menor Jonathan Torres Farrat, acusado de atentado y desorden público, por participar en las protestas populares del 11 de julio pasado. Detalles con Tomás Cardoso.
La Fiscalía Municipal de Arroyo Naranjo en la capital cubana presentó este lunes la petición fiscal en contra del menor Jonathan Torres Farrat por manifestarse pacíficamente el 11 de julio pasado, solicitando 8 años de prisión, 6 por el delito de atentado y 2 por desórdenes públicos. Informa su padre, Orlando Ramírez Cutiño.
El abogado nos llamó, que lo llamaron que fuera a Fiscalía a recoger la petición fiscal, pero él mismo no pudo recogerla porque no había papel para imprimir. Él le tiró foto a la petición fiscal y nos las enseñó. Bueno, ahora en la petición fiscal viene que es atentado y desorden público. Por el atentado, según el apartado del Código Penal cubano, son 3 años y le están pidiendo 6 años por el atentado. Hay que esperar a que sea el juicio, que no se sabe cuándo va a ser.
Según el padre del menor, hay contradicciones en la petición fiscal, porque el menor participó en la manifestación en el municipio de 10 de octubre y ahora aparece en un expediente que será procesado en Arroyo Naranjo.
La petición fiscal tiene varias incongruencias. Aquí en Cuba, el cubano tiene que hacer lo que ellos quieran y lo que ellos digan, partiendo por la primera, ¿me entiendes? Y sabemos que estos procesos son políticos, pero el gobierno no quiere hacerlo pasar como político por el tema de que hay menores involucrados. Y según el gobierno, aquí no existe preso político, pero sin embargo le están aplicando sentencias políticas a todos.
Jonathan Torres Farrat fue arrestado el 13 de agosto cuando aún tenía 16 años y lleva más de 7 meses en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao, donde recientemente pasó 2 semanas sin recibir visitas y además sin ser llevado al patio para tomar el sol. Cuenta su mamá, Bárbara Farrat Guillén.
La única compañía que no bajaron en 13 días al patio fue la compañía 9. Mi hijo no tuvo visita desde el 17 de febrero. El primero de la prisión, el mayor Fonseca, le dijo a mi hijo de que él era uno de los 6 muchachos que quedaban Jóvenes de los Occidentes sin sentencia.
La Fiscalía General de la República de Cuba admitió que 55 cubanos entre 16 y 18 años están siendo procesados por su participación en las protestas del 11 de julio. De ellos, 28 se encuentran actualmente en prisión provisional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un grupo de manifestantes del 11 de julio enfrentan juicio a partir de hoy en la ciudad matancera de Cárdenas, dijo la plataforma Justicia 11J, que mantiene un monitoreo riguroso de la situación de los ciudadanos detenidos por participar en dichas protestas. Está previsto que el juicio a 17 manifestantes acusados de desacato, desórdenes públicos y atentados se extienda hasta el 18 de marzo. En su última actualización, Justicia 11 documentó la detención de 1.417 personas tras las manifestaciones en demanda de libertad que tuvieron lugar en decenas de ciudades y poblados de Cuba. Además, la plataforma aumentó a 53 la lista de las personas entre 12 y 17 años de edad que fueron detenidas a raíz de las protestas y señaló que 15 de esos adolescentes siguen en la cárcel. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha denunciado la injusta situación que viven centenares de ciudadanos cubanos que, oprimidos por el régimen comunista de Cuba, son severamente censurados por manifestar sus ansias de libertad y democracia. La embajada dijo vía Twitter que mientras el régimen juzga esta semana a decenas de manifestantes del 11J bajo cargos injustos, se sabe que la dureza de la sentencia se utiliza para que los cubanos tengan miedo. Al concluir su mensaje, la embajada citó las palabras del fallecido activista hispano César Chávez, quien dijo que un pueblo que ya no tiene miedo no puede ser oprimido. Y con la colaboración de cubanos de dentro y fuera de la isla, se lleva a cabo un proyecto de ayuda para los presos políticos. Detalles con Ivette Pacheco.
En Cuba, cerca de 80 presos políticos y sus familiares han recibido el apoyo del proyecto independiente Ayuda para los Valientes del 11J, hecho posible gracias al quehacer de familiares del también prisionero político Andy García Lorenzo, con la contribución de cubanos de dentro y fuera de la isla. Jonathan López, uno de los promotores desde Santa Clara, explicó a Radio Martí cómo surgió esta propuesta.
Andy nos centra pedíamos más comida, ¿ves? Más cosas a las que le llevábamos. Y nosotros le preguntábamos que para qué tanta comida, que él no iba a comerse de todo eso. Entonces él nos decía de que era para regalarle a los presos que no le llevaban, porque había algunos presos que no le llevaban literalmente nada y estaban pasando mucha hambre, ¿ves?
En el proyecto de ayuda a los valientes del 11J colaboramos de muchas maneras, indica López.
Recarga, las transferencias que se le han hecho, los sacos de comida, los giros, ayuda también para transporte.
Jonathan López es cuñado del preso político Andy García, quien se encuentra encarcelado en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, esperando que se haga firme su sentencia de 7 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio. Según López, la ayuda no es tan solo para quienes permanecen en prisión por participar en las mencionadas protestas.
En ocasiones hemos ayudado a otros presos políticos que no son del 11, pero realmente la ayuda va enfocada a los presos del 11 de julio. Hemos ayudado en Antenita, en La Habana, Guinea, San Antonio de los Baños, que fue donde empezó la protesta.
En cuanto al soporte económico que ha tenido el proyecto, Jonathan nos explica.
Donde fuera y de dentro. Hay muchos cubanos también acá mismo en Santa Clara que nos han donado bastante ropa, alimentos, dinero. Se acercan a nosotros con mucho miedo, buscan la vía y nos ayudan. No es comparable con el dinero que viene afuera. Todos sabemos de la condición y las limitaciones que tenemos los propios cubanos.
Los organizadores del proyecto afirman que lo extenderán hasta que se agoten los recursos.
Te repito, no tenemos mucho ahora mismo, pero bueno, mientras haya un peso en esa cuenta, nosotros lo vamos a estar. Y bueno, si un día no habrá dinero, pararemos hasta que vuelva a entrar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Instituto de Raza e Igualdad, una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos, ha instado al gobierno de Cuba que libere de manera inmediata al periodista Lázaro Yuri Valle Roca y al influencer cubano Joandy Montiel. Instamos al gobierno cubano a liberar de inmediato y sin condiciones al periodista Lázaro Yuri Valle Roca y al influencer Montiel, quien es conocido como el Gato de Cuba. Ambos están detenidos de forma arbitraria por ejercer su derecho a la libertad de expresión, escribió la organización a través de Twitter. La misma exhorta a la comunidad internacional para que se adopten medidas concretas buscando que termine la violencia en contra de periodistas y activistas en Cuba. A través de un hilo de tuit, la ONG cita a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, indicando que hasta febrero de este año, más de 700 personas seguían detenidas en Cuba por haber participado en las marchas del 11J y podrían pagar hasta 30 años de cárcel por salir a las calles y mostrarse en contra de las políticas del gobierno cubano. Y el aplazado proyecto de ley de amparo de los derechos constitucionales ha llegado por fin el viernes a la Asamblea Nacional de Cuba. Detalles con Yolanda Huerga.
El postergado proyecto de ley de amparo de los derechos constitucionales llegó por fin el pasado viernes a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Esto es un reclamo de hace muchos años, desde que abolieron el Tribunal o Sala de Garantías Constitucionales de Derechos Civiles, Sociales, Laborales, Administrativos, sobre todo los derechos que cercenaban los organismos de la Administración Central del Estado, de vivienda, centros de trabajo, laborales, emigración, militares, etc. etcétera. Y los otros derechos que se violaban y también iban a esta sala constitucional eran los derechos constitucionales, o sea, aquellos derechos que estaban recogidos en la Constitución, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, libertad de prensa, derecho a participar en los partidos políticos, en la política del país, derecho a postularse, derecho al debido proceso, derecho a un juicio justo, que son derechos naturales y sobre todo derechos fundamentales. Lo que esperamos es que no haya tantos artículos. Yo creo que 10 es suficiente para decir lo que hay que hacer, quiénes van a los tribunales, cuál es el procedimiento y los derechos que tienen que defenderse, que son los que están en la Constitución. Hay que ver que van a crearle lagunas jurídicas, ambigüedades, sacos estos elásticos, que cabe cualquier cosa o no cabe. Vamos a ver, no ha salido publicado todavía.
Explicó el abogado Edilio Hernández del grupo jurídico Ayuda Ciudadana.
Ahora, de tantos reclamos, fue que se aprobó en esta Constitución dos artículos para llevar a tribunales a los funcionarios del gobierno del Estado que infrinjan todos estos derechos en contra de los ciudadanos y estos puedan ir a un tribunal para garantizar, recobrar e indemnizar estos derechos.
La entrega al Parlamento cubano de este proyecto de ley acontece en momentos en que se llevan a cabo procesos penales contra los involucrados en el estallido social del 11 de julio, en los cuales, según han denunciado activistas, no se han cumplido con las garantías previstas y los derechos observados en la Constitución. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno cubano ha reconocido públicamente que la agricultura del país tuvo su peor año en 2021. Según un analista consultado por Radio Martí, el 2022 no se proyecta mejor. Amado Gil amplía.
La información que dio el ministro de Agricultura cubano, Idael Pérez Brito, que el 2021 fue el peor año de la última década, no sorprende a los cubanos.
La agricultura en los últimos tiempos está mal.
Es lo que saben los cubanos de a pie y es lo que nos dijo desde La Habana el economista Orlando Freire.
Yo te diría que la agricultura junto con la pesca y el azúcar son los tres sectores que más han involucionado en la economía cubana.
Según el ministro Pérez Brito, un total de 180 empresas cerraron con pérdidas por encima de los 9 mil millones de pesos y 32 de los 37 planes productivos no cumplieron con sus metas. La culpa la centró en la pandemia, el embargo y un nuevo elemento, la tarea ordenamiento. En esto último, tiene razón el funcionario, dijo Freire.
La tarea ordenamiento lo complicó todo porque muchas entidades y agricultores independientes no pueden producir lo mismo porque la tarea de ordenamiento ha hecho que sus costos de producción aumenten, entonces lo hacen ineficiente.
El asesor del gobierno cubano, el brasileño Frei Beto, en La Habana dio la solución para la alimentación en la isla.
Por ejemplo, la casca de papa o la casca de melón, la gente echa fuera. La casca de papa es una excelente cosa para picar.
El reconocido economista cubano Pedro Monreal escribió en su cuenta de Twitter, ¿cáscara de qué? La crisis en la producción de papa, según Monreal, entró en fase de crisis en 2012, con niveles inferiores a 100.000 toneladas, no es una crisis reciente. Pero el asesor brasileño tiene otras soluciones.
Que se abrir en La Habana una panadería de Plan San, con pan de yuca, con pan de maíz, con pan de boniato, va a haber colas.
Colas que ya existen y no hay pan de yuca, dijo Orlando Freire.
Imagínate tú un pueblo que toda la vida ha comido pan de trigo, ahora Freire Beto quiere que se empiece a comer pan de yuca, imagínate.
Y lo peor, dijo Freire, el 2022 no cambia sustantivamente en la agricultura cubana.
A lo mejor es un poquitico mejor porque hay menos pandemia, pero por lo demás se debe mantener en un bajo nivel.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Algunos de los 9 cubanos presos en un centro para extranjeros en Ucrania dijeron haber aceptado un ofrecimiento de la Embajada de Cuba en Kiev, que se comprometió a gestionar su libertad sin deportación a Cuba y poder ser trasladados temporalmente a Moldavia. Los 6 hombres y 3 mujeres se encuentran retenidos desde hace poco más de un mes en el centro para emigrantes de Nikolayev, a unos 200 kilómetros de la capital de Ucrania, tras ingresar sin documentos a ese país procedente de Rusia, camino a Serbia. Les ofrecemos las declaraciones de 2 de estos cubanos detenidos.
Mi nombre es José Hernández Ramírez. Soy uno de los 9 cubanos que se encuentran en el territorio ucraniano, en el centro refugiado de Nikolayev. Quiero dar las gracias a Rolando Naples por ayudarnos a divulgar nuestra noticia, al Canal 51 Telemundo, Canal 41, a Despierta América, a Radio TV Martí, a Efrén Pucarón, un amigo que no nos ha abandonado, a Alejandro en Nueva York, a la Casa de Maca, a Despierta América, a Oscar y a todas aquellas personas que de una forma nos han informado que ningún país y ninguna embajada tiene la potestad de liberarnos a nosotros. Por desgracia, la única que tiene esa potestad es la embajada del régimen cubano. Tuvimos que aceptar que esa embajada emitiera el comunicado de la liberación de nosotros porque no nos queda otro remedio, porque si no moriremos aquí. Nos dijeron que nos van a llevar a Mondovia, ayer faltaba la guagua, hoy faltan los permisos para poder cruzar a Mondovia, siempre es una mentira, ya saben cómo es el régimen, ya están diciendo que nos están ayudando y todavía estamos en el mismo lugar. Les pido disculpas a todos aquellos que nos están ayudando, pero es la única posibilidad de que tenemos de salir vivos de este territorio, que es aceptar la ayuda del régimen. Muchas gracias.
Hola, soy Luis Miguel Reyes Romero, uno de los 9 cubanos que se encuentra en el territorio ucraniano. Quiero informarles que la embajadora de Moldavia va a firmar un documento donde seremos liberados y trasladados hacia ese país, ya que nos informó que no seremos deportados a Cuba, que estaremos 3 meses en ese país legalmente con el objetivo de seguir nuestro camino. Y sabemos que están haciendo todo esto por la presión que están haciendo todos los medios desde Estados Unidos.
Radio Televisión Martí intentó comunicarse con la embajada para obtener información, pero nadie contestó. En el transcurso de casi 2 meses de cautiverio, los cubanos han captado y compartido imágenes de la guerra con sus teléfonos móviles y han comentado que desde sus dormitorios se sienten muy fuertes los estruendos de las bombas y de las explosiones. A las 6:16 saludamos a Lázaro Domínguez para las condiciones meteorológicas. El pronóstico, hola Lázaro.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de bajas presiones se moverá en la noche del miércoles sobre las costas de Mississippi, debilitándose el frente frío que le acompaña y que se proyectará hacia el este, hacia la bahía de Pensacola, pero que será incapaz de afectar el sur de la Florida o la región occidental de Cuba, donde continuarán las temperaturas en ascenso por el resto de esta semana. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del este al nordeste con fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en toda la costa norte y en el sur de Guantánamo, oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18, mucha atención. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho hace algunos instantes que su país tiene que aceptar que no se convertirá en un miembro de la OTAN, una de las principales razones usadas por Rusia para justificar su invasión.
Ucrania no es miembro de la OTAN, lo entendemos, somos personas razonables. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podríamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerla. Me alegra que nuestra gente esté empezando a entenderlo y confíen en ellos mismos y en nuestros socios que nos ayudan.
Entre tanto, misiles rusos alcanzan objetivos en las afueras de Kiev mientras se declara un toque de queda en la capital ucraniana ante el avance de las fuerzas invasoras. Yoconda Tapia amplía.
En la capital ucraniana, Kiev, el alcalde Vitali Klitschko anunció la imposición de un toque de queda a partir de hoy, a las 8 de la noche, 3 de la tarde, hora de Washington, hasta las 7 de la mañana del jueves, las 12 del mediodía, hora de Washington, en una medida que sigue a una serie de ataques de las fuerzas rusas que ya están en las afueras de la ciudad. Está prohibido moverse por la ciudad sin un permiso especial, excepto para ir a los refugios antibombas, dijo Klitschko y añadió: la capital es el corazón de Ucrania y será defendida. Kiev, que es actualmente el símbolo y la base operativa avanzada de la libertad y la seguridad de Europa, no será abandonada por nosotros. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky, en un último video que emitió, se dirigió a los ciudadanos rusos, haciendo referencia a la necesidad de contar los hechos sobre lo que pasa en Ucrania.
Agradezco a esos rusos que no dejan de intentar sacar la verdad, que luchan contra la desinformación y dicen la verdad. Cuentan hechos reales a sus amigos, familiares y personalmente a la muchacha que entró al estudio de Canal 1 con un cartel contra la guerra para aquellos que no tienen miedo de protestar antes de que su país se cierre totalmente al resto del mundo, convirtiéndose en una Corea del Norte muy grande. Necesitan luchar, no deben perder su propia oportunidad.
Y el miércoles el presidente Zelensky hablará vía videoconferencia ante una sesión conjunta a puerta cerrada del Congreso de los Estados Unidos, mientras la Casa Blanca anticipa la posibilidad de un viaje del presidente Joe Biden a Europa luego de que un grupo de 4 senadores visitaran Polonia, uno de los principales destinos de refugiados, entre ellos el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, que en entrevista con La Voz de América destacó:
lo que vi en la frontera fue la necesidad de que Estados Unidos actúe de inmediato, no mañana, no el próximo año, ahora.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y mucha atención, un camarógrafo de la cadena Fox News murió en territorio ucraniano mientras cubría la guerra y otro comunicador ha resultado herido.
Un camarógrafo de Fox News murió en Ucrania mientras cubría la guerra. La cadena estadounidense confirmó el martes el fallecimiento de Pierre Zakrzewski, de nacionalidad irlandesa, cuando un vehículo en el que viajaba fue alcanzado el lunes por disparos en Jorenka, a las afueras de Kiev. Su colega británico Benjamin Hall, quien también iba en el vehículo, resultó herido y permanece hospitalizado en Ucrania. Zakrzewski, que estaba radicado en Londres, se encontraba trabajando en Ucrania desde febrero. La televisora expresó en un comunicado que fue un fotógrafo de guerra que cubrió casi todas las historias internacionales para Fox News desde Irak hasta Afganistán y Siria durante su larga permanencia, y que había desempeñado un papel clave para sacar del país a los colaboradores afganos vinculados a la cadena y sus familias después de la retirada de Estados Unidos. Según el medio ucraniano de Kyiv Independent y Reporteros sin Fronteras, la periodista ucraniana Oleksandra Kuvchinova murió también en el mismo incidente. El domingo, el periodista estadounidense Brent Renaud murió y otro resultó herido en Irpin, una localidad a las afueras de Kiev.
Y la Unión Europea ha redoblado las sanciones contra Rusia por la invasión que realiza territorio ucraniano. Detalles con José Luis Ramos.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, condenó la invasión indiscriminada de Ucrania y sus ciudadanos por el presidente ruso. Anunció que la Unión Europea adoptó nuevas sanciones comerciales para aislar más a Rusia en el escenario internacional y estrechar el cerco sobre los oligarcas rusos que financian al régimen de Putin.
The Russian leadership continues to indiscriminately...
A medida que continúa la guerra del presidente Putin contra el pueblo ucraniano, también continúa nuestra determinación de apoyar a Ucrania y paralizar la financiación de las maquinarias de guerra del Kremlin, dijo Borrell. El nuevo paquete de sanciones prohíbe inversiones europeas en el sector energético ruso y fija limitaciones a la exportación de equipos, tecnología y servicios para la industria energética. Incluye el cese de exportaciones a Rusia de artículos de lujo. La Unión Europea establece también la prohibición de realizar transacciones con ciertas empresas estatales rusas y veta el acceso a crédito a personas y entidades.
And 4 package of restrictive measures, what we call colloquially sanctions.
Este cuarto paquete de sanciones es otro gran golpe a la base económica y logística en la que se basa Rusia para llevar a cabo la invasión de Ucrania. El objetivo de las sanciones es que el presidente detenga esta guerra inhumana y sin sentido, precisó el alto representante para política exterior. La Unión Europea sanciona también a oligarcas como Roman Abramovich, conocido dueño del Chelsea, cabilderos y propagandistas clave que impulsan la narrativa del Kremlin sobre la situación en Ucrania. Las nuevas sanciones fueron impulsadas por los líderes europeos en su reunión informal del 10 y 11 de marzo en Versalles, Francia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y escuchen, cada segundo un niño de Ucrania se convierte en un refugiado más, según datos de la UNICEF.
Casi cada segundo un niño en Ucrania se convierte en refugiado. Así lo dijo el martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En los últimos 20 días, tras la invasión rusa de Ucrania, cerca de 1,4 millones de niños se han visto obligados a huir del país. Unos 55 por minuto, o prácticamente un niño por segundo. Significa estrés y tristeza. Significa que en general a cada uno de esos niños, su padre le explicó que debía quedarse y que irían a un país del que no sabían el nombre. La cantidad de niños con los que hablé dijeron, no, no sé a dónde voy, pero sé el nombre de mi pueblo y me gusta, no quiero irme. Según Elder, esta crisis, por su velocidad y su magnitud, no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 3 millones de personas han huido de Ucrania desde que Rusia iniciara la invasión del país el 24 de febrero, indicó el martes un organismo de la ONU. La mayoría se refugió en Polonia. En total, 1,79 millones de refugiados arribaron a Polonia desde el 24 de febrero, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
Así es, la Organización Internacional para las Migraciones informa que la guerra en Ucrania ha provocado 3 millones de refugiados en 19 días. Acabamos de recibir las últimas cifras y podemos confirmar que se ha superado la marca de los 3 millones de refugiados. Y a las 6:25, la condena contra la periodista y opositora Cristiana Chamorro, directora de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ha generado en Nicaragua reacciones de repudio y expresiones de gratitud por el trabajo que realizó esa organización. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua, además de personalidades y ciudadanos, reaccionaron al fallo de culpabilidad en contra de Cristiana Chamorro, la presidenta de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización que desde 1997 promovió la libertad de prensa en Nicaragua y contó con el apoyo de fondos de varias organizaciones, entre las que se encontraba la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que cumplió una importante misión. Guillermo Medrano, ex colaborador de esta fundación, comentó a La Voz de América.
No solamente quedó un vacío ante la prensa que guiaba de la mano a los periodistas que la buscaban, sino que se cerró 23 años de experiencia, 23 años de servicio a la comunidad.
Por su parte, la socióloga María Teresa Blandón dice que el arresto de estos ciudadanos y el cierre de la organización marcan una pérdida significativa para la democracia en Nicaragua.
La Fundación Violeta Barrio desempeñaba un papel muy importante para capacitar a las y los periodistas. Y una democracia saludable también se mide por la calidad de la prensa.
Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa definió como una aberración a las libertades de expresión y de prensa, las condenas judiciales impuestas en Nicaragua a Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, también miembros del directorio del diario La Prensa de Managua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y es que organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua y del exterior expusieron en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la situación de impunidad que se vive en ese país bajo el gobierno de Daniel Ortega, según informó la Voz de América desde San José de Costa Rica. Y analistas venezolanos evalúan las recientes conversaciones del gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos y Rusia. En Caracas está esta información de Carolina Alcalde.
La sorpresiva reunión del presidente Nicolás Maduro con una delegación de la administración del presidente Joe Biden en Caracas y para luego días después propiciar un encuentro en Turquía entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el canciller de Rusia Sergei Lavrov generaron desconcierto entre muchos venezolanos que intentan interpretar los eventos de los últimos días. Especialistas consultados por La Voz de América coinciden en que Estados Unidos está buscando reacomodar el acceso a recursos energéticos como consecuencia de la crisis en Ucrania, aunque deje parcialmente de lado el interés del restablecimiento democrático en Venezuela. En ese sentido, el politólogo Nickmer Evans plantea sus consideraciones sobre los recientes encuentros e insiste en que Caracas preservará la alianza con Moscú.
Hasta ahora, esta jugada de doble play le está saliendo bien, con el grave riesgo que implica el hecho de equivocarse ante unos compromisos que ya debió haber asumido con el gobierno de los Estados Unidos.
Por su parte, el analista político Víctor Maldonado estima que el gobierno de Maduro hará lo posible por tratar de sacar la máxima ganancia posible de su posición actual. Y respecto a un eventual reinicio del diálogo en México, considera que al existir un puente de comunicación directo entre el chavismo y Estados Unidos, la oposición ya no juega un papel relevante.
que Estados Unidos en las últimas horas haya dicho, seguimos reconociendo a Guaidó, etcétera, forma parte también del reclamo interno de un poquito de congruencia a Biden, que está jugando con excesivo pragmatismo.
Respecto a las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Casa Blanca, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, dijo el fin de semana que considera la visita de los emisarios de Biden como una señal de que han reconocido sus políticas equivocadas sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Carolina, hay un total de 1.414 ejecuciones extrajudiciales se han cometido en Venezuela en 2021, de acuerdo con el informe de las organizaciones no gubernamentales Lupa por la Vida y el Programa Venezolano de Educación y Acción de Derechos Humanos, PROVEA, que reporta la BOA. Los datos reflejan una disminución en la mitad de los ajusticiamientos policiales registrados en 2020, cuando se reportaron 3.034 casos. Sin embargo, la cifra sigue siendo alarmante y letal, dijo el sacerdote Alfredo Infante, coordinador de Lupa por la Vida.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martín. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. ...29 grados en Matanzas, hay intervalos nubosos, vientos a 22 kilómetros por hora. La seguridad del Estado ha interrogado en La Habana al seminarista Ahmed Acosta cerca del sacerdote católico Lester Rafael Sayas Díaz de la Iglesia Sagrado Corazón ubicada en El Vedado. Yolanda Huerga informa.
El sacerdote católico Fray Lester Rafael Sayas Díaz parece ser una persona de interés para la seguridad del Estado cubana. De acuerdo a una denuncia del seminarista Ahmed Acosta Hernández, detenido e interrogado el pasado sábado por agentes del órgano represor.
Iba a una misa y a un encuentro con adolescentes a la parroquia del Sagrado Corazón de Línea en El Vedado, donde es párroco Fray Lester Rafael Sayas Díaz, uno de los sacerdotes dominicos más fuertes que hay ahora mismo en Cuba en el tema de la libertad, y tres personas me abordan que necesitan hacerme unas preguntas, se identifican como policía, entonces estuvieron ahí haciéndome preguntas sobre el sacerdote Fray Lester Sayas Díaz.
Fray Lester Rafael Sayas Díaz es firmante de la carta intitulada He visto la aflicción de mi pueblo, publicada en enero de 2021, en la que un grupo de sacerdotes y laicos alientan a romper las cadenas frente a la crisis política, económica y social que vive el país.
¿Qué relación yo tenía con él? ¿Qué decía él en las homilías en la parroquia? Él habla de política en esos momentos. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo se desplazaba Fray Lester si encontraba a personas extrañas? Ellos ya llegan en un momento que ven que no van a sacarme nada. Estuvieron alrededor de 45 minutos fuera conferenciando, hablando, llamando por teléfono, y entonces yo empiezo a hacer señas porque me empiezo a incomodar. Pregunto, estoy detenido, entonces ellos me piden los documentos, me dejan libre.
Acosta Hernández acotó que el acto de hostigamiento del que fue objeto no fue más que otro intento de la dictadura de reprimir a la iglesia, especialmente a autoridades religiosas que exponen la terrible realidad de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Tras 2 semanas de huelga de hambre en la prisión de Quibicana, el manifestante del 11 de julio, Juan Enrique Pérez Sánchez, abandonó la protesta. Debido al deterioro de su salud, dijo este martes a Radio Martí su esposa Dayana Aranda Batista.
Bueno, él me llamó ahora mismo, se desplantó desde el sábado, pero me acaba de llamar porque le dieron una llamada para que hablara conmigo 2 minutos, fue rapidísimo. Está muy débil, casi yo no podía oír lo que él hablaba porque hablaba muy bajito, lo sentí con falta de aire. Entonces me dijo de que él está en el destacamento 4, es un destacamento donde están las personas que están pendientes a juicio y personas que ya le han hecho juicio, que le piden incluso 25, 30 años, hay asesinos ahí, hay unas cuantas personas ahí que están por asesinato también en el mismo destacamento que lo metieron ahí. Está con delincuentes, era para que él lo mantuvieran aislado, en las condiciones que él se encuentra, tampoco puede estar ahí, tienen que tenerlo en una posta médica donde lo estén evaluando a cada rato porque salió de un plante el sábado. Todavía está súper débil. Poco a poco está tomando refresco, pero no le están dando atención médica de ningún tipo. Solamente lo sacaron de donde lo tenían metido en la celda de castigo y lo pasaron para el destacamento 4 junto con todas esas personas que él me explicó que estaban ahí.
Enrique Pérez Sánchez fue sentenciado a 8 años de cárcel por su participación en las manifestaciones antigubernamentales en San Antonio de Las Vegas, provincia Mayabeque. Y la alcaldesa del condado de Miami-Dade, en la Florida, Daniela Levin-Cava, ha expresado su apoyo a la campaña Free the Children por la liberación de los menores de edad presos en Cuba por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Levin-Cava dijo en un video publicado en redes sociales que la comunidad internacional debe hablar por los derechos humanos básicos de los cubanos, especialmente de los niños. La alcaldesa exhortó a unirse a la campaña que lanzó la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con el apoyo del productor musical Emilio Estefan y la cantante Gloria Estefan, su esposa. Los congresistas federales demócratas Debbie Wasserman Schultz de la Florida y Richie Torres de Nueva York se han unido a esta campaña, al igual que la senadora estatal republicana Ana María Rodríguez. También se han sumado autores de la canción Patria y Vida, como Yotuel Romero, Alexander Delgado, Randy Malcolm, el cantante Willy Chirino y los actores Tony Lee Blanco, Andy García y William Levy. La petición hecha a través de la plataforma digital Change.org sobrepasa ya más de 8.500 firmas. Y 2 residentes del sur de la Florida se han unido para rescatar a niños atrapados en la zona de guerra de Ucrania. Raúl Mas y Joshua Garay se han asociado con exmilitares y exprofesionales de inteligencia para iniciar la operación Jolly Roger. El grupo se inspira en la operación Peter Pan, la misión humanitaria que ayudó a 14.000 niños a huir de la Cuba comunista a principios de la década de 1960. La operación Jolly Roger será diferente a la operación Peter Pan porque involucra operar en una zona de guerra, dijo Raúl Mas al diario Miami's Community News, pero los hombres y mujeres involucrados en este esfuerzo son absolutamente las personas adecuadas para hacerlo. Entre tanto, la migrante cubana Elizabeth Acosta, varada en la frontera polaco-bielorrusa con sus niños y otras personas, asegura desde allí en un video que se encuentran sin agua y sin comida y en condiciones realmente deplorables. Amado Gil tiene los detalles.
La migrante cubana Elizabeth Acosta, varada en la frontera polaco-bielorrusa con sus niños y otras personas, asegura en un video que se encuentran sin agua y sin comida y en condiciones deplorables.
Sin palabras, lo que está sucediendo. Queremos regresar aunque sea a Bielorrusia y no nos lo permiten. No podemos pasar a Polonia y nos dicen, vayan hasta Ucrania. No queremos ir a Ucrania. Nosotros queremos proteger a nuestros niños de la guerra. Bastante que estamos haciéndolo pasar por esto, ¿cómo vamos a llevarlos a Ucrania? Nos hemos sentido engañados por todos lados, más el hambre, más la poca fuerza que tenemos. Donde duermen los niños con una fogata en los pies para más o menos poderse calentar. Esa es la vida que llevamos hace casi 10 días ya. Mis niños todos los días me preguntan que cuándo van a dormir en su camita, que cuándo se va a cabaquear. No sé qué responder, porque no tengo una solución, porque intenté regresar y no, pero porque no dejan a ninguna organización llegar, porque no nos traen nada, no nos ayudan. Y estamos desesperados, los padres, los niños, todos estamos desesperados. Estamos pidiendo un SOS al mundo entero, o que nos dejen cruzar, o que nos dejen regresar, pero que no vivamos más en el monte.
29 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos a esta hora, son las 6:38. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitó México para abordar temas de migración y seguridad. Los detalles con Sara Pablo.
En su cuarta visita a México, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y los secretarios de Defensa y Marina, así como la titular de Seguridad y el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Durante el encuentro de 1 hora y 40 minutos se habló de migración, de la inversión en la frontera común y de seguridad. El secretario de Relaciones Exteriores detalló que el Ejecutivo insistió en la necesidad de un plan de desarrollo conjunto para Centroamérica.
Tenemos ya varias ideas en común. El presidente le dijo, bueno, pues vamos a enfatizar, insistir en lo que se debe hacer hacia Centroamérica y en que a lo mejor podamos tener algún acuerdo o un plan común de acción, pero eso dependerá de lo que Estados Unidos vea allá en la Casa Blanca el señor Mayorkas ahora que regrese.
En un video colocado en sus redes sociales, el secretario Mayorkas señaló que la sólida asociación entre ambas naciones y la visión común para la región ayudarán a brindar un sistema de migración seguro, ordenado y humano, y aún más. Consecuencias para aquellos que no califican y buscan ingresar ilegalmente a nuestros países. El embajador estadounidense Ken Salazar señaló que se dialogó sobre la necesidad de atender el flujo de migrantes sin precedentes en Centroamérica y México, incluyendo los esfuerzos por atender las causas de raíz de la migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Congreso de Perú, dominado por la oposición derechista, aceptó debatir una moción de destitución contra el presidente izquierdista Pedro Castillo, similar a la que condujeron a las caídas de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.
Votación cerrada. Han votado a favor 76 congresistas, 41 en contra, una abstención. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día del periodo de vacancia de la Presidencia de la República.
Así fue como el lunes el Congreso de Perú, dominado por la oposición, aceptó discutir una moción de destitución en contra del presidente izquierdista Pedro Castillo.
Señores congresistas, la Presidencia propone que el debate y la votación del pedido de vacancia de la Presidencia de la República se realice el lunes 28 de marzo del presente año a las 3 de la tarde.
Castillo podrá asistir a esta sesión para presentar sus descargos o enviar a un abogado que lo represente. Es la segunda moción de vacancia contra el mandatario en 7 meses que lleva en el poder. El pedido lo presentaron 50 congresistas de los partidos derechistas con el apoyo de legisladores de otras bancadas. La oposición alega incapacidad moral de Castillo y que es salpicado por la presunta corrupción de su entorno, de haber incurrido en traición a la patria por declararse abierto a un referéndum para decidir una salida al mar a la vecina Bolivia, y le acusan de falta de rumbo. Además, critican sus constantes crisis ministeriales. El presidente asumió el 28 de julio por 5 años, y si es destituido, el poder lo asumiría su vicepresidenta Dina Boluarte. Expertos dudan que los legisladores opositores puedan cruzar el umbral de los 87 votos necesarios según la Constitución. Es la sexta moción de destitución contra un presidente de Perú desde 2017. Pedidos similares provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020.
El tercer y último vuelo humanitario enviado por el gobierno de Ecuador llegó el lunes a Quito, con 192 personas y 42 mascotas que lograron huir del conflicto bélico en Ucrania. La mayoría salieron desde Polonia, donde habían llegado tras 3 días de movilizarse en medio de bombardeos rusos. El canciller Juan Carlos Holguín publicó en su cuenta de Twitter que en este último vuelo humanitario viajó la pasajera más joven. Con 1 mes 4 días de nacida, ha cruzado Ucrania en brazos de sus padres. Ahora llega a Ecuador a salvo con la esperanza de un futuro, según dijo. La colonia de ecuatorianos registrada en Ucrania, unos 850, es la más grande entre los países latinoamericanos, aunque alrededor de 745 lograron salir a países vecinos, y la mayoría de ellos se concentraron en Polonia. Buena parte de ellos son jóvenes y están estudiando en ese país. De otra parte, el sector productivo de El Salvador califica como positivas las medidas del gobierno para enfrentar el impacto de la crisis internacional, pero piden que se aplique en el marco del Estado de Derecho. Desde San Salvador se reporta Nery Mabel Reyes.
Representantes del sector privado de El Salvador y los ciudadanos califican como apropiadas las medidas de alivio para controlar el alza de precios debido a la crisis financiera mundial derivada del conflicto en Ucrania y por la fluctuación del precio del petróleo en el mercado internacional. La eliminación temporal de los aranceles de importación para los alimentos y de 2 impuestos a los combustibles, así como la disposición de sancionar a comerciantes que especulen con los precios al público, constituyen un alivio para la situación que ya era difícil porque la pandemia generó problemas con la cadena de suministro. Silvia Cuellar, representante de la Corporación de Exportadores Coexport, explica.
Ya veníamos en un incremento, no por el precio del combustible, sino por el tema logístico.
Durante la aplicación de las medidas, la Policía Nacional Civil capturó a un empresario del transporte de pasajeros por resistencia agresiva y también incautó cerca de 200 buses y microbuses. Y para no afectar el servicio, las autoridades activaron un plan de emergencia. La información fue proporcionada por por el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas.
Esto en base a las instrucciones que se nos dio en las 11 medidas que el señor presidente de la República anunció hace 3 días. En estos 3 días hemos instalado un aproximado de 100 controles vehiculares a nivel nacional.
Por su parte, la directora de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, Leonor Selva, expresó:
sí nos preocupa de nuevo la implementación de las medidas. La implementación de las medidas tiene que respetar el Estado de Derecho.
Los ciudadanos también mantienen sus expectativas porque las medidas ayuden a mitigar el incremento en el precio de los productos esenciales que se han visto impactados por el alza en el costo de las materias primas y del transporte de carga. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Son las 6:45. El senador Marco Rubio se unió a otros 48 senadores republicanos en la emisión de una declaración en contra de un plan de acción integral conjunto con Irán, que según informes públicos, levantaría las sanciones relacionadas con el terrorismo y debilitaría las restricciones al programa nuclear de Irán. En un comunicado, Rubio dijo que algunos medios de prensa reportan que la administración Biden pronto podría concluir un acuerdo con Irán para proporcionar un alivio de las sanciones a cambio de limitaciones a corto plazo sobre el programa nuclear de Irán. El senador cubanoamericano agregó que las limitaciones nucleares de este nuevo acuerdo parecen ser significativamente menor o menos severas que el acuerdo nuclear de 2015. Y en Estados Unidos se mantiene el descenso de nuevos casos del coronavirus, así como las tasas de hospitalización y muertes. Sin embargo, expertos en salud publican y estiman que el riesgo de un potencial rebrote estaría latente ante el aumento de infecciones en Europa. Amplía José Pernalete.
A pesar de que en Estados Unidos se registran más de 79 millones y medio de personas infectadas por coronavirus en los 2 años de pandemia que han transcurrido, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, la tasa de nuevos casos está en descenso, así como los promedios de hospitalizaciones y muertes en el resto del continente.
Los casos de COVID-19 cayeron en un 26% en las Américas, con 1,1 millón nuevo de infecciones nuevas notificadas. Las muertes también se redujeron en cerca de un 19%, con cerca de 18.000 muertes notificadas.
No obstante, científicos creen que este declive sostenido pudiera verse afectado por el incremento de nuevos casos en Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Italia y Suiza. La prevención ante condiciones de viajes sigue siendo la premisa para las autoridades estadounidenses. En marzo se vencía la vigencia del mandato de uso de mascarilla en transporte público, incluyendo para pasajeros en aviones. Esta orden fue extendida al menos hasta el mes de abril. El tapabocas entre los usuarios de este servicio genera opiniones enfrentadas.
No me gusta el COVID, es peligroso, pero estoy cansada de la máscara.
Mientras las personas sigan contrayendo COVID, creo que todavía es necesario.
Mientras tanto, en China persiste el reporte de aumento de casos de Omicron, incluso en niveles superiores a los brotes en Wuhan durante 2020. José Pernalete, Voz de América.
Y el canciller polaco Zbigniew Rau dijo que los ataques a hospitales, escuelas y centros civiles en Ucrania son terrorismo de Estado. La fuerza invasora comenzó a atacar la población civil y la infraestructura en un intento de quebrantar el espíritu del pueblo ucraniano, dijo el embajador, y era deplorable y vergonzoso. Las escuelas, los hospitales y los jardines de infancia están siendo atacados deliberadamente con armas prohibidas internacionalmente. Raúl, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU en su calidad de presidente en ejercicio, y agregó que la puerta de la diplomacia aún está abierta y que le pedía a Rusia que participara en un diálogo significativo y además sustancial para buscar una solución pacífica a esta crisis actual. De otra parte, en un hecho destacado, un tribunal de Moscú multó a Marina Ovsyannikova, empleada de una cadena de televisión rusa, quien irrumpió durante un informativo pro-Kremlin para denunciar la ofensiva en Ucrania con un cartel que decía «No a la guerra», pero no la han encarcelado.
Multa a la empleada de una cadena de televisión rusa que irrumpió en un informativo en vivo para denunciar la ofensiva en Ucrania. Un tribunal de Moscú multó el martes a Marina Ovsyannikova, empleada de la televisión Pervicanal, muy cercana al poder ruso, por una suma equivalente a unos $275. Ovsyannikova fue juzgada por haberse manifestado ilegalmente, según el tribunal moscovita. La noche de lunes irrumpió en medio del informativo y se situó detrás de la presentadora con una pancarta en la que se leía: «No a la guerra, no crean la propaganda, aquí les están mintiendo». La encausada se declaró no culpable y dijo seguir convencida de que Rusia comete un crimen y es el agresor de Ucrania. Podía haber sido condenada a 10 días de detención, pero fue puesta en libertad. Pasé dos noches sin dormir. El interrogatorio duró más de 14 horas. No me permitieron comunicarme con mis familiares. No me brindaron ayuda legal. La comunicadora aún se enfrenta a cargos penales que podrían dar lugar a fuertes penas de prisión. De momento no ha sido imputada por el crimen de publicación de informaciones falsas sobre el ejército ruso, sancionable con hasta 15 años de prisión. Ovsyannikova, de unos 40 años, es madre de dos hijos pequeños y natural de Odessa, en Ucrania. Desafortunadamente, en los últimos años trabajé en Canal 1 haciendo propaganda del Kremlin, y ahora estoy muy avergonzada de esto. Me avergüenzo de haber permitido que se dijeran mentiras desde el televisor. Me avergüenza haber permitido que los rusos fueran convertidos en zombies. Estuvimos en silencio en 2014 cuando todo esto apenas comenzaba. No fuimos a las protestas cuando el Kremlin envenenó a Navalny. Solo observamos en silencio a este régimen antihumano. Ahora todo el mundo se ha alejado de nosotros y 10 generaciones de nuestros descendientes no lavarán la vergüenza de esta guerra fratricida. Su abogado, Danny Berman, había dicho a la AFP que temía que su clienta fuera objeto de un juicio penal y que consideraba posible que las autoridades decidan dar ejemplo para que otros detractores se callen.
Y mucha atención, Rusia va perdiendo la guerra económica. Está al borde del default. Este miércoles el país tiene que pagar unos 117 millones de dólares en vencimiento de intereses, y si bien ordenó a su banco corresponsal cumplir con la obligación, es posible que las sanciones que pesan sobre él impidan que el dinero llegue a los tenedores de los bonos. El que sufriría el presidente ruso Vladimir Putin sería el primer default ruso desde 1998 y el primer default en deuda denominada en moneda extranjera desde 1918, es decir, el incumplimiento de sus obligaciones. Rusia tiene con qué pagar, y hasta donde se sabe tiene la intención de hacerlo. Pero con los 640 mil millones de dólares en reservas de divisas de Rusia, que están en gran parte congelados luego de la invasión a Ucrania, es posible que no pueda ser parte de estos pagos. Las empresas tecnológicas continúan organizándose para asistir al pueblo ucraniano con servicios básicos, como la conexión a Internet. Judith Martín Rodríguez.
Tras 20 días de una agresiva invasión militar ejecutada por el presidente ruso Vladimir Putin, para muchos residentes de Ucrania permanecer en línea ha sido uno de los mayores desafíos a medida que los misiles rusos destruyen todo cuanto encuentran a su paso, arrasando importantes infraestructuras de telecomunicaciones y suministros de energía. El multimillonario estadounidense Elon Musk, dueño de la compañía SpaceX, fue uno de los primeros en apoyar a Ucrania luego de que Mikhailo Fedorov, viceprimer ministro ucraniano y ministro de Transformación Digital, exigiese su colaboración. Desde entonces, SpaceX ha enviado numerosas estaciones necesarias para conectarse a través de Starlink, una constelación de satélites de Internet, garantizando así la conectividad a los ucranianos. Oleg Kutkov, ingeniero de software y comunicaciones, explicó a La Voz de América por qué es tan importante para ellos mantenerse conectados en estos momentos.
Nuestro gobierno se comunica con nuestros ciudadanos a través de medios sociales y obtenemos toda la información de ellos en Internet, no de la televisión o la radio, sino de Internet.
Paralelamente y más allá de SpaceX, cada vez son más las empresas privadas que se unen para desempeñar un papel activo en el apoyo a Ucrania. Por ejemplo, operadores de telefonía móvil como T-Mobile, AT&T o Verizon renunciaron a los cargos por llamadas y mensajes de texto desde y hacia Ucrania. En tanto, Google y Facebook silenciaron a los medios estatales rusos de sus plataformas europeas mientras trabajan con los gobiernos europeos para combatir la propagación de desinformación por parte del Kremlin. Desde que empezó la ofensiva el 24 de febrero, más de 340 empresas han anunciado su retiro de la economía de Rusia. Ante semejante desbandada, el gobierno ruso ha amenazado con contrarrestar este éxodo, nacionalizando las empresas de propiedad extranjera que han huido del país y en recientes declaraciones el presidente ruso aseguró que unidos superarían estas dificultades tal y como lo hicieron en años pasados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a las 6:54, quieto, en primera ya llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el Atlético de Madrid viajó a Inglaterra y eliminó al Manchester United y a Cristiano Ronaldo de la Champions League. El marcador agregado fue 3-2, 2-1. La otra serie terminó 3-2, pero bueno, vamos por partes. Increíble. Que, bueno, yo no sé si vieron el partido, pero en Cuba los están dando. Cristiano Ronaldo a duras penas se enteró que estaba en la cancha, tuvo muy poca acción. Una vez más, el Atlético de Madrid se las arregla con esa defensiva que tiene para ganar partidos. El único gol del Atlético fue de Renan Lodi en el minuto 41. Hubo otro gol anulado por un presunto fuera de lugar que yo vi por lo menos 3 o 4 ángulos de ese gol. A mí no me pareció. Claro, este gol fue a favor del Atlético de Madrid, que lo anularon. A mí no me pareció fuera de lugar, pero de cualquier manera se cobró justicia. El Atlético ganó 2-1, avanzó a los cuartos de final. El sorteo va a ser este viernes, a ver contra quién va a jugar el Atlético. Pero una vez más...
Y ni Messi ni Ronaldo. A la
no, ni Mbappé, ni Messi, ni Ronaldo, ni Haaland tampoco. Porque en la otra serie... El Benfica de Portugal se cargó al Ajax Ámsterdam 3-2. Otra sorpresa, los dos equipos locales resultaron eliminados con un gol de Núñez en el minuto 77. El primer partido había terminado 2-2 en Portugal. El Benfica, ex campeón europeo, avanza sin ningún problema a los cuartos de final. Así que mañana vamos a saber quiénes son los últimos dos en clasificar, si el Villarreal de Castellón, que va a jugar contra la Juventus en Italia a las 4 de la tarde. Esa serie empatada 1-1. Y el Chelsea de Londres, el actual campeón europeo, va a jugar en Francia. Contra el Lille, el Chelsea tiene ventaja de 2-0. Pero es increíble cómo los equipos madrileños se las arreglan de una manera u otra para siempre estar en la comida en los octavos, cuartos de final de la Champions League. Y quién quita que jueguen entre sí por quinta vez, ¿ok? En la Champions League.
Me le vuelvo a quitar el sombrero a Simeone.
Así que los mejores jugadores del planeta, todos fuera de la Champions League. Algo está pasando en el fútbol europeo. Vamos a hablar de esto más tarde. Y también tenemos noticias en el béisbol de las grandes ligas. 24 horas después, ¿ok?, de romper vínculos con Freddie Freeman y contratar a Matt Olson, los Bravos de Atlanta le han ofrecido un contrato de 168 millones de dólares norteamericanos por 8 años de servicio a este pelotero que ni siquiera ha hecho un swing y no ha atrapado una pelota ni ha bateado por los Bravos de Atlanta y ya tiene 168 millones. ¿Quién entiende eso? ¿Ok? ¿Quién entiende eso? Yo te digo una cosa, tremendo pelotero, Matt Olson, me le quito el sombrero como tú dijiste, pero si ni siquiera ha tocado una pelota todavía, ¿ok?, en la campaña regular. Eso le pasó el año pasado a Francisco Rodríguez con los Mets, Francisco Lindor con los Mets de Nueva York, y terminó bateando 220 y pico, ¿ok?, para que ustedes sepan. Siempre hay que dejar que el pelotero te muestre algo, especialmente si está cambiando de liga. Tienes a un pelotero que va de la Liga Americana a la Liga Nacional. Nunca se sabe cómo le va a ir. Vamos a ver qué pasa. Y también están pasando en el baloncesto de la NBA. Esta noche solamente 4 partidos, pero el Miami Heat jugando aquí en casa a las 7:30 contra los Pistones del Detroit y Phoenix contra los Pelícanos. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pentaz estuvo en la conducción digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces, ya vienen los deportes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kilohertz.
Continúen en sintonía con Radio Martí.